Estamos en nuestra serie, que ya estamos cerrándola, Evidencias, descubriendo la Navidad en el Antiguo Testamento. Y yo me puse a investigar en el internet, ya que el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver algo respecto a esto. Descubrí en el internet que hay alrededor de 42 países alrededor del mundo que todavía tienen monarquías. Estas monarquías tienen un diferente nivel en cuanto a la autoridad y poder que ellos tienen. Algunos sí tienen real poder, mientras otros son solo figuras simbólicas, representan algo. Pero algo interesante de cada una de estas monarquías es que todas están representadas con un título de autoridad, el cual está determinado por lo que nosotros conocemos como un rey. El papel de un rey es muy importante, no solamente por lo que representa, sino por lo que un rey debe dar a toda una nación o a todo un pueblo. Un rey es el encargado de proteger a su pueblo. Un rey es el encargado de traer guía a esa nación específica. Es el encargado de proveer lo que ellos necesitan. De ahí que todos nosotros de alguna manera nos conectemos con este término de rey, porque todos anhelamos de alguna manera un rey para nuestras vidas. Probablemente muchos aquí han escuchado una canción muy famosa que precisamente se llama El Rey. Y yo me traje la letra para leértela por si no la has escuchado, ¿verdad? La letra dice así: yo sé bien que estoy afuera. No, ahí comenzó interesante el tipo de reinado de esta canción, ¿verdad? Un rey que está afuera. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y luego había un coro que dice: Sabía que algunos nos iban a aguantar, ¿verdad? Y luego dice, dirás que no, pero el coro está buenísimo, porque llega el coro y dice: con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono, ok, la canción se llama El Rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero y hasta la mano tienes que levantar, ¿verdad? Para que la canción entre en ritmo. Interesante. Una canción que nos habla de un tipo de rey. Pero en este día vamos a ver, tú y yo, vamos a hablar acerca del verdadero rey. Hay muchos conceptos de reyes, pero hay uno que es el papá de todos, es el de quien el modelo debe salir. Todos anhelamos un rey, recuerda esto, pero hay un modelo que representa lo que verdaderamente es un rey. Yo por eso el día de hoy hablaré del Rey de Reyes, su nombre es Jesús. He titulado el mensaje: Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Hemos hablado de Él como el profeta. Hemos hablado de Él como el sumo sacerdote. Y el día de hoy cerraremos esta parte hablando de esta última faceta de Jesús, que es quizás una de las más importantes. Él es el Rey. Ahora, más allá de que tú y yo anhelamos que tener un Rey por encima de nosotros, lo que verdaderamente anhelamos es lo que el Rey puede brindarnos. Necesitamos protección. Necesitamos en la vida una guía, pero también necesitamos lo que tú y yo reconocemos como la identidad de pertenecer a un reino. Acuérdate, un rey tiene un reino con el cual hay personas que se identifican con ese reino. Cuando hablamos de la Navidad, siempre recordemos, la Navidad significa que un rey ha nacido. Pero también la Navidad nos tiene que recordar lo siguiente, que un rey también regresará. El rey no solo nació, también el rey regresará. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Apocalipsis 1:8 dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice ¿quién? El Señor, el que es y que era, y di conmigo, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis nos muestra una realidad y debemos tenerla muy presente en esta Navidad. El ángel dijo, ha nacido un rey. Pero también Apocalipsis, Juan nos está recordando lo siguiente. Hay un rey que ha sido, que fue, que es y que vendrá, que continúa siendo el rey de nuestras vidas. Filipenses 2, versículo 10 dice así, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Iglesia, Jesús es Rey. Jesús continúa siendo el propósito de nuestra adoración. Y lo hermoso es que tú y yo no tenemos que esperar hasta su regreso para arrodillarnos delante de Él. Tú y yo podemos llevar una vida rendida a nuestro Rey. ¿Te gusta eso, Alain? El Rey no es solo alguien que nació miles de años atrás y lo dejamos en ese pesebre. El Rey no es alguien nada más que quedó crucificado en una cruz. El Rey del cual te estoy hablando es el que era, es y el que pronto vendrá. A ese Rey se le doblará toda rodilla, dice la Biblia, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Para los creyentes, el concepto de un rey y un reino no debería de ser algo extraño. Para nosotros los creyentes, el concepto de un rey y un reino debería ser una realidad diaria. No es algo que recordamos nada más cuando hablamos como este tema acerca del rey. Tú y yo debemos tener presente que ese rey continúa estando cada día de nuestra vida y tú y yo pertenecemos a ese reino. Jesús es nuestro rey. Y si tú y yo hemos puesto nuestra confianza y le hemos confesado como el Hijo de Dios, como el rey de nuestras vidas, tú y yo pertenecemos a ese reino. Qué poquitos son parte de ese reino. ¿Alguien aquí ha hecho de Jesús el rey de su vida? ¿Alguien aquí es parte de ese reino de Dios? Ponle fe a esto porque apenas estamos calentando, ¿de acuerdo? Salmo 2, vámonos al Antiguo Testamento, porque estamos descubriendo la Navidad en este Antiguo Testamento. Salmo 2, versículo 2 dice así, los reyes de la tierra se rebelan. Fíjate interesante cómo comienza Yair. Los reyes de la tierra, nos habla de otros reyes, se rebelan. Los gobernantes se confabulan ¿contra quién? Contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y les dice, atención aquí, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Este salmo que encontramos en el Antiguo Testamento es conocido como un salmo mesiánico que nos está hablando acerca de Jesús, pero nos muestra dos posturas interesantes. Nos muestra a un rey con su grandeza, pero también nos muestra a otros personajes que se oponen a este rey. Una postura que toman los reyes, los gobernantes que nos dice, que se confabulan contra él y dicen, hey, vamos en contra de este rey. Es una realidad que en esta vida encontramos muchas personas que siguen cantando para ellos mismos, pero sigo siendo el rey. Y déjame decirte algo, lo triste es que de un momento a otro llega el llorar. Y llorar. Porque si tú creías que la canción del rey es medio, no acorde a la realidad, es muy acorde a la realidad. Tú puedes colocar el reino, tu propio reino en esta vida, tratar de hacer las cosas a tu manera, pero déjame decirte, si tú no estás bajo el reino de Dios, muchas de esas cosas no van a funcionar. Y cuando menos tú lo esperes, probablemente llegará la tristeza a tu vida, a tu hogar, a tu relación. ¿Dónde está todo? El Salmo lo estaba diciendo. Hay muchos reyes en la tierra que se ponen en contra del Rey del Cielo. Existen estos reyes, pero a la luz de la palabra lo que estamos viendo es que el único y verdadero rey es Jesucristo. Y el Antiguo Testamento nos lo está mostrando desde Salmos. Allen Ross dice la siguiente cita. Allen Ross dice así: no importa cuán bien planeada o poderosa fuera la oposición, esta oposición está condenada al fracaso si tienen a Dios en su contra. Nada puede contra Dios. Por mucho que a ti te intenten vender la idea de que, wow, Dios ni siquiera existe. Todo está regido por un Dios. Si tú estás aquí es gracias a Dios, lo creas o no. Y es mi responsabilidad como pastor el decírtelo. Hay un Rey del Cielo en el cual tú estás con Él o estás contra Él. Probablemente tú has visto muchas cosas no avanzar en tu vida. ¿Sabes qué? Te falta lo más importante. Te falta la bendición de Dios. Yo hablaba con unas parejas el día de hoy y les decía, no es nada más suficiente el echarle ganas a la relación del matrimonio. Si tú no reflejas a Cristo en la relación de matrimonio, de nada sirve ese matrimonio. Probablemente tú has visto comenzar muchas cosas en tu vida y sientes que todo está en tu contra. Probablemente haces muchas cosas y nada avanza. Entonces la realidad es que debes evaluar una cosa: ¿quién es el rey de tu vida? ¿Quién te está cuidando? ¿Quién te está protegiendo? Vivimos con temor, inclusive hasta de las escuelas. ¿Te acuerdas cuando algo pasa en las escuelas? Dejaron de pasar cosas, ya se nos pasó todo el miedo. Pero cuando pasan estas cosas nos trae una realidad. Tú y yo necesitamos la protección que viene del cielo. Tú y yo necesitamos de alguien más que tiene la capacidad de cuidarnos y de guardar nuestras vidas. Ese rey puede ser Jesús. Pero ese rey no te va a obligar a que tú lo escojas como rey. Acompáñame a Isaías, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Di conmigo: desde ahora y para siempre. Esto es importante. Desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Este pasaje de Isaías es muy utilizado en la Navidad. Un niño nos ha nacido y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo interesante de este pasaje es que fue escrito probablemente 100 años antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Y no solo eso, probablemente fue escrito 600 años antes de que Jesús naciera. El Antiguo Testamento nos sigue hablando de alguien, de Jesús. Un rey ha nacido. Pero ese rey tiene un trono que es diferente. Esto es una realidad. Dios venía ordenando todo desde Isaías, desde mucho antes. Si tú has seguido esta serie, hemos venido hablando desde Génesis con un único propósito: la llegada de este rey. Este rey marca toda la diferencia en tu vida. Este rey marca toda la diferencia en el hogar de aquel que decide ponerlo en el primer lugar. Probablemente tu matrimonio necesita este rey. No saben qué hacer. No saben hacia dónde dirigirse y qué decisión tomar. Hay un rey que puede cuidar de tu matrimonio. Si alguien está casado, aquí tiene que decir amén. pero probablemente tu hogar, tus hijos necesitan protección. Si tú crees que tú eres lo suficientemente fuerte para protegerlos, déjame decirte que estás equivocado. Tu hogar necesita la protección de un rey también. Pero te digo más, tu vida, tu corazón necesita la paz que este rey puede dar, la cual dice es una paz que no tiene fin. El reino de este Dios no tiene límites. Dios tiene lo que tú necesitas. Y no te estoy hablando de dinero, porque alguien aquí dice, pastor, lo que yo necesito es dinero. Tú antes que el dinero necesitas otras cosas para salir adelante. Y este rey, sabes que él no tiene límites. La diferencia la marca en donde tú estás doblando tus rodillas. La diferencia la marca en donde tú estás llorando tus frustraciones. Tú tienes dos opciones: salir corriendo a contarle a la comadre todos tus problemas, y tu comadre te ama y te dará algunos consejos, pero no hay nada como salir corriendo con nuestras frustraciones delante de nuestro rey. Porque ese rey está ahí para decirte, tranquilo, yo estoy en el trono y todo aquí se hace como yo lo digo. Ten paz, tu corazón puede ser lleno de paz. Este es el rey del cual tú y yo estamos hablando, y puede cambiar cualquier circunstancia. Agárrate a este rey, arrodíllate delante de este rey, agárrate de las promesas que él te da. Esa es nuestra realidad, iglesia. Jesús está reinando en el trono. Mateo 2:2 dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Muchos han escuchado estos pasajes. Vinieron unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La pregunta clave en este pasaje de Mateo 2:2 es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estas personas, que otras versiones les dicen sabios a estos magos, probablemente eran historiadores o eran personas que eran buscadores de la verdad, probablemente en Babilonia. Ahora, estas dos características de estos sabios los hizo muy bien posicionados para predecir el futuro. Ellos habían estudiado las promesas de este Mesías que iba a nacer. Ellos no llegaron producto de la casualidad. Aún estos sabios estudiaron la Biblia. Por eso la fe que tú y yo tenemos está basada en este libro, no en base a emociones que decimos, ay, yo siento que ha nacido un rey. No está determinado por lo que tú sientas, está determinado por lo que está escrito. Déjate, repito esa parte que no me la entendiste. Está determinado por lo que está escrito. Estos sabios no llegaron diciendo, anoche nos juntamos y vimos una estrella más brillante que las otras. No, ellos dijeron, ya sabemos que un rey ha nacido y nosotros lo estamos buscando, nada más. Comenzaron a basarse en la evidencia que probablemente habían leído en los escritos judíos, que muchas de estas promesas mesiánicas tú y yo ahora las encontramos en el Antiguo Testamento. Y cuando dijeron, hay algo que ha nacido, es un rey, y hemos venido ¿a qué? Ellos no llegaron por el chisme. Muchos hoy en día, si dijéramos ha nacido un rey acá, en nuestra iglesia de Jerseyville, te aseguro, vendrían con sus teléfonos a tomarle fotos, ¿verdad? Pero no vendrían a adorarle. Ahora, ¿cuántos aquí vinimos a adorar al Rey de Reyes? ¿Cuántos aquí vinimos a adorar al Rey de Reyes? Cuando tú llegas a adorar al Rey de Reyes, ¿sabes qué? Es porque tú sabes que el Rey ha nacido, pero también sabes que el Rey regresará. Cada domingo para nosotros es una fiesta. ¿Por qué? Porque no venimos por la barbacoa. No venimos por el mundial. ¿Sí o no? Ay, yo vine porque el pastor me puso el partido. Si no, no hubiera venido. Qué bueno que viniste, pero en este día yo te estoy hablando del verdadero propósito por el cual nos reunimos cada domingo. Venimos como estos sabios. El rey ha nacido y hemos venido a adorarle. Dile al que tienes al lado, venimos a adorarle. Venimos a adorarle. No importa lo que ocurra a tu alrededor. No importa si te peleas con el pastor o con el líder del grupo. Tú no vienes acá por nosotros. Tú vienes a adorar al Rey de Reyes. Tú vienes a adorar a ese rey que es, era y que ha de venir. Esa es la razón de tu adoración. No se trata de la música, no se trata de las luces, se trata de Él. Todo el resto de cosas no importan cuando tú y yo tenemos la percepción correcta de por quién hemos venido. Pon una sonrisa en tu rostro en este momento, porque el Rey ha nacido. Y podemos doblar nuestras rodillas delante de Él. Estos reyes estaban dispuestos a adorar a ese Rey que había nacido. Hebreos 1:5 lo dice así. Hebreos 1:5. ¿Por qué? Hablando Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce el Padre al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sabías que Jesucristo es adorado por los ángeles? ¿Sabías que Jesucristo es adorado por los ángeles? Ahora, ¿qué privilegio tenemos tú y yo de adorarle a Él, sí o no? No te escuché convencido. Y mira que algunos los escuché gritando con los goles. Cada vez que tú cantes, venid y adoremos, venid y adore, venid y a... ¿A quién? Pastor, póngame piano para entonarme. No, tú no necesitas el piano. La mejor entonación sale de tu corazón. Cuando cierras tus ojos y le dices: venid y adoremos, venid, venid y a... ¿A quién? Cuando tú escuchas esto que sale de lo profundo del corazón, es cuando ahí tú recuerdas: el Rey ha nacido y los ángeles le están adorando. ¿Quiénes somos tú y yo para no adorarle a ese Rey? Por eso los sabios llegaron. Pero Hebreos continúa en el versículo 8 y dice: pero al Hijo le dice. Ok, no se trata nada más de un pesebre, no se trata nada más de un niño envuelto. Al Hijo le dice, versículo 8 de Hebreos 1: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otros. Un ungimiento que era característico para proclamar a un Rey. Dios Padre ha puesto a Jesucristo como Rey y su trono es eterno. Su trono es un trono de justicia. Este pasaje nos está citando en Hebreos el Salmo 45, versículos 6 y 7. La Biblia no se contradice. La Biblia nos habla del mismo personaje. Nos habla del mismo Rey. Un Rey que nació, pero un Rey que volverá. Entonces, brevemente, ¿por qué tú necesitas a Jesús como Rey? Esa es la pregunta. Y lo resolveré brevemente en estas tres cositas. Uno, tú y yo no tenemos la habilidad de gobernarnos a nosotros mismos correctamente. No tienes la habilidad de gobernarte correctamente a ti mismo. Nos gusta pensar que todo lo podemos hacer, hasta que llega un momento de nuestra vida en la cual estamos limitados y nos damos cuenta que no todo lo podemos hacer. Probablemente somos buenos para algunas cosas, pero no somos buenos para hacer todas las cosas. Algunos son buenos para las matemáticas, otros son buenos para trabajar. Pero ¿qué tal cuando hablamos de formar un hogar? Ahí no importan las matemáticas. Es ahí donde tú necesitas la guía de un Rey. Decirle: Señor, yo no sé cómo llevar a estos chamaquitos. Yo no sé qué hacer con este adolescente. Mira, yo no sé qué hacer ni con esta señora tan hermosa que tú me diste. Por mucho que tú seas muy listo. Ay, pastor, yo era el primer lugar en la clase. Y ahora miras tu hogar y te das cuenta que no todo lo puedes hacer. ¿Qué tal si te hablara de criar a los hijos o de amar a tu pareja? ¿Cuántos aquí aman a su pareja? ¿Con el amor de Dios? ¿Por fe? ¿Por obligación? Gracias por la sinceridad. Me gusta estar aquí en la congregación. Aprendemos entre todos. ¿Por obligación? ¿Porque ni modo? ¿Porque soy cristiano? ¿Porque no quiero ir a consejería con el pastor? Llega un punto en tu vida que te dices, no, yo necesito arrodillarme delante de Jesús y decirle, te necesito verdaderamente. Nos gusta el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en ocasiones, ¿sabes qué? Nos quedamos nada más en el todo lo puedo. ¿No te has fijado? Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Y de pronto dices, ay, pastor, no pude hacer nada de lo que me había propuesto. Claro, se te olvidó la otra parte del versículo, en Cristo, quien lo puede hacer todo es Cristo, no eres tú, no soy yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú no puedas gobernarte a ti mismo, lo que tienes que ir es de rodillas delante de ese rey y decirle, Cristo, te necesito. Cuando tú no sepas qué hacer con tu matrimonio, lo primero que tienes que hacer es ir con este rey y decirle, Jesús, te necesito. Pensé que era bueno para hacer la vida, pensé que era bueno para planificar lo que queríamos hacer, pero me he dado cuenta que sin ti nada tiene sentido. Tú necesitas un rey como Jesús. Esto aplica tanto a religiosos como a no religiosos. Porque a veces le decimos a los no religiosos, es fácil, si usted no tiene a Cristo nada va a poder hacer. Pero aún los religiosos en ocasiones cometemos este error de creernos mejor que los demás, de creer que vamos a llegar al cielo por méritos propios. Iglesia, no nos confundamos. Si llegamos al cielo fue por misericordia. Si llegamos al cielo fue porque alguien nos amó primero. Si llegamos al cielo no es por obras para que nadie se gloríe. Es gracias al sacrificio del rey. Pero recuerde, ese rey no está crucificado. Ese rey va a regresar. Y la Biblia lo dice, va a regresar con toda autoridad. Por eso, ten cuidado con la percepción que tienes acerca de Jesús. Ten cuidado con la percepción que tú tienes acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en su primera venida, cuando nace, Él llega como un bebé. Y tú sabes que a todos nos gustan hasta las miradas de los bebés, ¿cierto? Cuando tú ves un bebé, ¿qué dices? ¡Ay! ¡Qué tierno! A las mías les dijeron, gracias a Dios que salió a la mamá. No sabía si era un cumplido o qué, ¿verdad? Pero a todos nos gustan los bebés. Ahora, en su primera venida Él vino así. Él vino a sufrir y a dar su vida por nosotros. Pero en su segunda venida todo va a ser diferente. Acompáñame a Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero. ¿Tú sabes quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Di conmigo, Jesús. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Juan nos está revelando una gran realidad. Ahora Jesús ya no va a venir como bebé. Ahora Jesús ya no va a tener esa mirada probablemente linda que tenía de bebé. Aún Apocalipsis nos muestra que ahora los ojos de este rey son como llamas de fuego, y Él viene dispuesto a reinar. Por eso recuerdo una cosa, Apocalipsis no tiene que meternos miedo. Hay gente que yo, pastor, yo no leo Apocalipsis porque me da miedo. Muchas peleas ahí, suficientes con las que tengo con el marido. Apocalipsis nos muestra una realidad y te dice, iglesia, por eso adoramos a Jesús, porque Jesús nació con un propósito, murió con un propósito, resucitó con un propósito y viene con otro propósito. Ese rey está dispuesto a cuidarte, a protegerte, y no solo eso, a tenerte cerca de Él. Jesús no es solo ese niño, por eso ten cuidado con la percepción que tienes acerca de Él. Jesús no está más en una cruz clavado, Jesús está reinando, y Él es el que puede transformar tu realidad. Pero muchos tienen una realidad distorsionada de Jesús. Los judíos creían que el Mesías no iba a venir a sufrir, creían que Él iba a venir a gobernar y a destronar a los romanos. De hecho, muchos de ellos probablemente lo seguían por los beneficios que podían obtener de este rey. Pero cuando vieron que este rey comenzó a sufrir y murió en esa cruz, decidieron abandonarlo. Cuidado con abandonar a tu Dios cuando todo va mal en la vida, porque tu fe no está basada por las circunstancias. Tu fe está basada en las palabras de aquel que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero, ¿por qué? Porque yo, hablando Jesús, he vencido al mundo. ¿Qué te está preocupando en esta tarde? ¿Qué te preocupa en esta Navidad? No hay imposible para Dios. Si Dios visitó a María con un único propósito, que engendrara en su vientre al Hijo de Dios. Te quiero recordar en esta Navidad, para Dios no hay nada imposible. Confía en Él, Él ya ha vencido. Último punto para que lo puedas anotar. Tú necesitas un rey como Jesús. Si te he hablado del Antiguo Testamento, es con un propósito. Es para que tú puedas creer que la vida no es casualidad. Hay un rey que ya está reinando. Y hemos hablado de él. Él habló de todo esto, la palabra de Dios, lo que el Padre le había dicho. Él fue el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Pero él es el rey que pronto vendrá. Tú necesitas estabilidad emocional, física y espiritual. Y eso solo te lo puede dar el Rey de Reyes. Porque en Jesús tenemos las tres áreas de nuestra vida. En Jesús está por encima de nuestro pasado. Jesús está por encima del presente. Y Jesús está por encima del futuro. Y si tú le confiesas el día de hoy con tu boca y crees en tu corazón que Él es el Hijo de Dios y que es el Rey de Reyes, como la Biblia lo dice, es entonces donde Dios comienza a meterse en tu vida. Agarra tu pasado y puede perdonar tu pasado. Pero no solo eso, agarra tu presente y comienza a transformar tu presente. No se trata de que todo ya está mejor. Continuamos caminando confiando en este Rey. Continúa perfeccionando nuestro presente, pero ahora viene lo mejor. El último día de nuestras vidas, sabemos que nuestro futuro está asegurado. ¿Qué banco te puede dar esto? Dime. De hecho, estás ahorrando, ni sabes ni para qué. Ahorra. Sea inteligente. No te estoy diciendo que no hagas estas cosas. Lo que te estoy diciendo es cuidado en donde colocas tu esperanza. Hay un rey que está por encima de todo. Pero la pregunta de cada día que tienes que hacerte es: ¿quién está sentado en el trono de mi corazón? Cuando no sabes qué hacer con tus hijos y te traen bien loca, hazte la pregunta: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Cuando no aguantas a tu jefe, hazte la pregunta: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Cuando alguien se te atraviesa en la carretera acá en el 290, antes de echarle la bendición, recuerda: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Antes de tratar mal a tu esposa, recuerda: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Pero aquí te va la más importante, creería yo, y la que determina todo tu destino. Cuando tú partas de esta vida, lo que determinará tu destino es: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Tú necesitas un rey como Jesús. Zacarías 9:9, y termino con esto, Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El rey vendrá a ti. Nosotros no fuimos a buscar al rey. Él vino por nosotros, iglesia. Y Él puede cambiar tu tristeza en alegría. Ponte de pie en este lugar. Porque probablemente lo que has escuchado puede determinar un antes y un después en tu vida. Muchos aquí hemos puesto nuestra esperanza en ese rey, ¿cierto? Levanta tu mano si tú la has puesto. Levántala en alto así. Y con tus ojos cerrados dile así: Señor, mi esperanza está en ti. Pase lo que pase, mi esperanza está en ti. Dile con tus propias palabras. Dile: esta Navidad me recuerda que el Rey ha nacido, pero esta Navidad me recuerda también que el Rey pronto vendrá. Llénate de fe, iglesia. Pero ahora bien, viene otra pregunta. Puedes bajar tu mano. Si tú no has puesto tu confianza en Dios, recuerda una cosa: No importa si ese rey nació miles de años atrás, ese rey nació con un propósito. Él puede reinar también en tu corazón. Pastor, ¿cómo lo hago? Invítalo. Él ya hizo todo por ti. Es como cuando te invitan a un viaje con todo incluido. Tú solo te montas al avión. Jesús hizo todo por ti en esa cruz, pero Él no te va a obligar a que lo recibas como rey en tu vida. No permitas que la tristeza te acabe. Permite que ese rey reine en tu vida. Y antes de que cantemos, porque nos falta una parte muy especial, ¿sí? Vamos a tener bautismos el día de hoy. Hay personas que han decidido: esta Navidad yo la quiero tener diferente, me quiero bautizar. Pero antes de bautizarlos a ellos, que vamos a seguir cantando y me vas a dar unos minutitos nada más, ¿ok? Me pongo la calzoneta rápido. Queremos celebrar con ellos. Quiero hacerle esta pregunta: ¿no tienes a este rey en tu vida? Tú puedes partir el día de mañana y lo que pensaste que era un juego, resulta que no es un juego. Dios puede darte la esperanza que estás buscando. Cierra tus ojos ahí donde estás y toda la iglesia repetiremos esta oración. Si tú quieres hacerla por primera vez, te vamos a acompañar. No estamos hablando de cambio de religión, estamos hablando de recibir a este rey. Simplemente dile así, digamos todos juntos esto: Señor Jesús, en este día te damos gracias por haber nacido, por haber muerto, por haber resucitado por mí. Gracias porque tú puedes perdonar mi pecado. Te entrego mi vida. Dile con fuerza: perdona mi pasado, toma mi vida. Yo creo en ti como el Hijo de Dios. Jesucristo, tú eres mi Salvador y mi Rey, y ahora vivo seguro en ti, en el nombre de Jesús. Si alguien hizo esta oración por primera vez, levanta tu mano en este lugar, porque queremos celebrar contigo. Si alguien la hizo por primera vez, levanta tu mano. Que el Señor te bendiga. En Dios tenemos esperanza. Ten tu mano en alto por un momento, porque alguien se va a acercar por ti. Que Dios los bendiga, porque en Cristo tenemos esperanza. En Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, con su mano levantada, alguien se va a acercar con ustedes. Alguien más hizo esta oración por primera vez. Levanta tu mano, porque queremos realmente celebrar una buena Navidad. Que el Señor me la bendiga. Que el Señor me la bendiga. Manny, ayúdame a orar aquí por esta personita tan bella que estoy viendo aquí al frente. Que el Señor me la bendiga. ¿Alguien más la hizo por primera vez? Levanta tu mano. Aquí tengo personas con su mano levantada. Ahí está René. Gracias, René. Ahí va a orar alguien con ustedes. Ahora, si tú ya hiciste esta oración en algún momento de tu vida, levanta tus manos al cielo y dile: venid y adoremos. Venid.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.